Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Bien, ayer se confirmó entonces el paro, segundo paro que lleva adelante la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo lo siguiente.
El paro no tiene otra motivación que no sea estrictamente política, más cuando escuchás las definiciones que hay de los propios organizadores del paro, como esto de, bueno, es un mensaje, ¿no? La verdad que nos da mucho pudor escuchar algunos representantes de la decadencia cómo impulsan este tipo de cuestiones. De hecho, van a dejar sin transporte, sin ir a trabajar y sin libertad un montón de gente el jueves. Todavía no explicaron por qué, ¿no? ¿Por qué con números de inflación exorbitantes, con el salario real despedazado, con todo el daño y el mal que han hecho en el gobierno anterior, todavía no explican por qué nunca dijeron nada?
Bueno, Pablo Moyano, efectivamente lo que dijo es que quieren evitar que el Senado sancione la ley de bases y la reforma, el paquete fiscal. Puntualmente está la reforma laboral, que los sindicatos rechazan, el tema de ganancias, la vuelta a ganancias para asalariados solteros que ganan por arriba de 1.800.000 pesos, y también los sindicatos metalúrgicos rechazan la ley de grandes inversiones, que podría hacer que quienes hagan esas grandes inversiones importen maquinaria sin pagar aranceles, cosa que consideran una competencia desleal para las pymes o las empresas ligadas a la producción metalúrgica aquí en la Argentina. Pablo Moyano decía esto.
Trata de rata, lo trata de chorro, de traidores. Pero bueno, cada vez que se lleva adelante una media fuerza, vos sabés que todos los medios de comunicación oficialistas salen a desacreditar el paro, a desacreditar a aquellos que convocamos. Lo importante, el día jueves va a ser un paro total de actividades, se están sumando todas las modalidades del transporte. Y es una forma de decirle a los senadores y senadoras, fundamentalmente a aquellos que están todavía dudando su voto, que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que todo el mundo sabe, que va contra los jubilados, contra los trabajadores.
Bueno, el tema de jubilados se elimina, ¿no? La moratoria, sobre todo para las mujeres, que permite ingresar a partir de los 60 años vía moratoria al sistema jubilatorio. Ahora tienen que esperar necesariamente, si no contás con los 30 años de aporte, a cumplir 65 y se aspirar solamente a una pensión que tiene menos derechos que el sistema jubilatorio y que es además un 20% menor que la jubilación mínima. Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner ayer, como en espejo de lo que pasa, así como le sacaron el CCK, el nombre del CCK, y se va a llamar Palacio Libertad, levantaron el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, Cristina Kirchner lo inauguró en el Instituto Patria, que es donde ella, es su oficina, donde ella funciona. ¿Qué dijo allí sobre una de las leyes que está discutiendo el Senado, precisamente la que promueve las grandes inversiones con grandes beneficios impositivos?
Lo que yo llamo el estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI. El nuevo estatuto legal del coloniaje siglo XXI es ese capítulo que es el RIGI. Además de las concesiones que se hacen, hay una que a mí particularmente refleja en toda su extensión el objetivo de este proyecto. A la inversión extranjera directa, a partir del tercer año, la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del Banco Central. Pero pregunto yo, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares?
Bien, otro tramo de Cristina Fernández de Kirchner discutió con el tema del superávit fiscal. Ayer se supo que Luis Caputo le había ofrecido a las empresas energéticas, a las que no les pagó la energía, que le entregan a Camesa. Camesa es una empresa mixta, que es la mayorista, que luego le da la energía a las distribuidoras, Edenor, Edesur, ¿no? Metrogas, etcétera. La cuestión es que en el origen hay una deuda con una gran cantidad de empresas, está PAI, YPF, Pampa, etcétera. ¿Qué le ofrece a cambio de la deuda acumulada en estos meses, Caputo, un bono que vence en el 2038 y que hoy cotiza a la mitad, con lo cual muchas de estas empresas dicen, no, no quiero, es como que me estés bajando a la mitad la deuda, que me estés pagando a la mitad de lo que me debes. Bueno, Cristina Kirchner habló ayer de lo que ella dice que es un superávit trucho.
Establecen también en otro artículo, instan a las jurisdicciones provinciales y municipales a que pongan la tarasca que, sí, sí, la plata, que necesitan las distribuidoras. O sea, que el superávit era, como dijimos nosotros, trucho. Miren, ayer mismo Camesa presentó la deuda de enero, de diciembre, enero y febrero. En electricidad, agárrense, 1.178.306.274. ¿Se dan cuenta que todo ese verso del superávit era eso? Un verso, por más que el presidente se enoje.
Bueno, mientras tanto, después Cristina Kirchner siendo Cristina Kirchner, ¿no? En estas confrontaciones, está cada vez más presente en la discusión. Hay mucho malestar, sigue toda la pelea entre Kicillof, la Cámpora. Hay mucho ruido dentro de ese espacio, poca conducción. Y es un espacio que hoy ocupan Pablo Moyano y Cristina Fernández Kirchner con estas apariciones que hace discutiendo con el presidente. A pesar de que inauguró el Salón de las Mujeres, dijo que ella nunca fue feminista, que valor, lo cual es cierto, francamente sí. Es cierto. Cristina Fernández Kirchner nunca tuvo una visión feminista. Después habló acerca de que ellos no son comunistas, que atrasa mil años Milei, y lo dijo que la prueba es por dónde le elegía veranear con Néstor Kirchner.
Pero además, ya te lo dije varias veces, Néstor y yo no nos íbamos de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing, ni a Ciudad Hanoi, ni a Moscú. No, éramos más de ir a Nueva York, a Miami también, a Disney World. Argentinos normales de clase media. Siempre lo dijimos, gente común, gente como todos.
No sé
sí,
si
a Disney World, a Néstor le encantaba.
Claro, no sé si es tan común para un argentino normal viajar a Nueva York. Bueno. Mientras tanto, Manuel Adorni se refirió, volvemos al tema del debate en el Senado de la ley de bases, hay una gran discusión sobre el texto que le manda diputados. Diputados le dan media sanción y le manda el texto que aprobó la Cámara de Diputados al Senado para su debate en el Senado. Bueno, parece que hay algunos problemitas en la versión, la transcripción de las leyes que fueron aprobadas. ¿Qué dijo Manuel Adorni?
Entiendo que hubo un error de tipeo, que eso significó alguna diferencia en algunas palabras. Se está, entiendo, recién hablé con gente del Senado y lo están subsanando, y bueno, va a ser un tema menor administrativo, digamos. Así que va a quedar subsanado en el día de hoy. Entiendo, la verdad es que del proceso, de lo fino del proceso, no soy muy ducho en lo fino del proceso, pero efectivamente es un tema que lo están terminando de subsanar. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión, y lo están efectivamente solucionando para que no haya diferencias entre la ley que sale de diputados y la ley que ingresa al Senado, tal como indica la normativa.
A ver, Oscar Parrilli, el senador kirchnerista, dijo que el asunto sí es grave.
Obviamente que estamos ante una violación muy grave del funcionamiento del sistema de sanción de las leyes, porque nosotros no podríamos tratar algo que no fue sancionado. Nosotros tenemos que tratar lo que los diputados aprobaron y cuál es la voluntad de los diputados, de manera que obviamente que tenemos que analizar esto, si esto corresponde a una inhabilidad parcial o a una inhabilidad total, o si tenemos que esperar que diputados nos corrija esto y nos mande el texto correcto de lo que ellos aprobaron, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que hay algo de razón en lo que dice Parrilli. No, las leyes no tienen, cuando van a la justicia no tienen un espíritu, sino que los jueces lo que miran es qué es lo que dice el artículo. Y no son errores de tipeo lo que sucedió. Por ejemplo, en el RIGI, que es el régimen impositivo, lo que se votó en la Cámara de Diputados decía que eran montos mínimos iguales o mayores a 200 millones de dólares. Y lo que terminó apareciendo es que son mayores a los 200 millones de dólares. Con lo cual una inversión de 200 millones de dólares no entraría dentro del régimen impositivo. No es lo mismo.
Hay errores. Bueno, claro, no hay cuestiones de fondo en términos de haber modificado el sentido de algunos artículos. Hay un problema del texto que es grave porque...
Claro, porque si uno va a la justicia, después el juez lo que mira es lo que dice
el texto,
no lo que quisieron
pero
decir.
Pero Martín Menem dice que lo subsanaron y que le agradeció a los taquígrafos del Congreso y que le mandaron el texto...
Ayer a la tarde mandaron una fe de ratas al Senado de la Nación, pero igual siguió la discusión.
Muy bien, mientras tanto, Patricia Bullrich hablando sobre Rafael Diceo por el tema del micro en el que Diceo dice que no viajaba porque ahora sancionó a 57 barras a los que les prohíbe por tiempo indefinido el ingreso a la cancha. Son los que iban en un micro de Boca al último partido de la Copa Sudamericana.
De la Copa de la Liga, frente a Estudiantes de la Plata en Córdoba.
Ah, ok. Y ahí dice Diceo que no estaba en ese micro, pero Patricia...
Que no estaba en el micro en donde encontraron las cuatro armas de fuego, pero... Diceo estaba dentro de todos los micros que estaban viajando y además...
No, como se bajó. De todo, no puedes, tiene que estar en uno.
Claro, estaba dentro de los 8 micros, dentro de ese grupo de micros, en uno estaba Diceo y además se bajó y se fue cuando apareció la policía.
Claro.
Se bajó y se fue en un auto personal con otra persona.
A ver qué dice Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad.
Sin duda que acá hay una acción delictiva premeditada. Y eso es la razón por la que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido que el derecho de admisión de estos 57 personas que viajaban en ese ómnibus, Diceo viajaba en el ómnibus, desapareció, se fue a una estación de servicio y de ahí se rajó. Pero nosotros lo tenemos filmado y sabemos que estaba ahí, ¿no? En consecuencia, está imputado por tenencia ilegal de armas de manera premeditada.
Bien, porque el abogado dice, pruébenme que estaba Diceo ahí, ¿no? En esta estamos con Patricia Bullrich, francamente.
No, y además lo que dice el abogado de Diceo es que, así como dice Patricia Bullrich, está imputado y no procesado, con lo cual no le pueden poner un derecho de admisión por tiempo indeterminado para entrar a la cancha.
Bueno, mientras tanto, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, dijo lo siguiente sobre Javier Milei.
Milei directamente es un degenerado. Lo que hizo ayer en términos de afrenta a la soberanía nacional me parece que traspasa todo límite. Pero bueno, ya cuando hablamos de Malvinas y de la soberanía y más allá de lo que significa esto en nuestra historia y todo el sentimiento, ¿no?, que se da alrededor de la gesta de Malvinas, también en términos geopolíticos o en términos estratégicos, estamos hablando de condenar al país a una situación de sumisión y a seguir avalando que el Atlántico Sur sea teatro de operaciones de las potencias de la OTAN.
Bien, degenerado, no sé, no entiendo el significado que le quiere dar en este contexto. Sí está planteando por los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher, ¿no? La primera ministra británica que le ganó a la Argentina la guerra de las Malvinas.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.